En busca de la identidad, exilio y resiliencia.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este primer En busca de la identidad, exilio y resiliencia que realizamos aquí en Radio Sefarad este día de San Sebastián. Hola Jorge Schneiderman, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va Alejandro? Un gusto como siempre compartir este ratito con ustedes.
Bueno, un placer estar con todos los oyentes y contigo aquí en este espacio que ha derivado de unos programas que se publicaban en Identidades de Uruguay, que tenían como leitmotiv lo que viene siendo las migraciones, en concreto las de los judíos de Europa hacia América o el norte de América, Jorge.
Exactamente, sí. Y era esta oportunidad, como y la idea sería detenernos en lo que pasó con las oleadas migratorias de judíos que llegaron hacia comienzos de la década del 40 a República Dominicana. Pero fundamentalmente para poder, digamos, definir qué fue lo que precipitó la llegada de estos contingentes a tierras dominicanas, tenemos que tomar en cuenta que en 1938, entre el 6 y el 15 de julio de ese año, se celebró la conferencia de Vian, convocada por el presidente Roosevelt, para ver, bueno, qué actitud tomar por parte de la comunidad internacional con respecto a la situación de los judíos acuciados por las persecuciones del nazismo, ¿verdad? En esa instancia se congregaron 32 naciones y, bueno, no hubo gran avance, no hubo grandes consensos en cuanto a la forma de implementar la ayuda. Algunos solapadamente antisemitas evitaron tomar posición al respecto, argumentando causas económicas, sociales, burocráticas, administrativas, pero hubo una representación, la de República Dominicana, precisamente, la que afirmó que no tendría ningún inconveniente en abrir sus puertas a la llegada de contingentes migratorios judíos, e incluso se habló de una disponibilidad de hasta 100.000 visas si eso fuera necesario.
Sí, Jorge, de hecho, es un artículo de la BBC que también compartimos con los oyentes en este primer programa que pueden encontrar en el texto que acompaña a la imagen. Ahí tienen el título, Los colonos de Sosúa. Ahora nos contarás más, Jorge, sobre este tema que estás desarrollando, esa acogida. Y también quería hacer referencia al tema frontera con el que hemos abierto de Jorge Drexler, que será un poco también nuestro guía sonoro o al menos musical.
Sí, realmente excelente la apertura con el tema de Jorge Drexler. Un tema a esta altura icónico, ¿no? El tema es que la situación planteada por la representación dominicana permitió justamente que se llevaran adelante todos los preparativos como para que muchos judíos pudiesen tomar la decisión de desembarcar precisamente en el país caribeño. Quien estaba en el gobierno era un dictador, un individuo realmente bastante reprobable, que desde 1930 había accedido mediante un golpe de Estado al poder. Me refiero a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Un individuo que en realidad no es que era ni un filántropo ni un benefactor de la humanidad, simplemente él venía de realizar algunas, una suerte como de invasión, ataques recurrentes a la población haitiana en una matanza, una masacre que realmente lo dejaba muy mal parado ante la comunidad internacional, y él quería en cierta forma blanquear o redimirse ante la comunidad, bueno, intentando dar cobijo o dando cobijo directamente a estos contingentes judíos. En realidad, él también quería hacer buena letra ante los Estados Unidos, y por otra parte, de acuerdo a estudios muy pormenorizados y exhaustivos de ciertos historiadores, él quería, como quien dice, romper con la hegemonía afrodescendiente de la población dominicana, bueno, y recibir gente que pudiese de repente aportar desde el punto de vista fenotípico otras características. Algo realmente propio de una mente bastante retorcida, ¿no? Pero en primera instancia, el individuo lo que quería era simplemente dejar bien parada su imagen ante el mundo. De esa manera es que, bueno, comienzan a llegar hacia comienzos de 1940 los primeros grupos, ¿no, Alejandro?
Sí, bueno, pues si te parece, Jorge, llegados a este punto, ese comienzo de los años 40, cuando llegan los primeros judíos allí a República Dominicana en este contexto de gobierno corrupto, o al menos desde ese golpe de Estado que nos comentabas, hacemos una pausa musical y regresamos ya en el ecuador de este programa.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido.
Bueno, Jorge, pues nos quedamos ahí en ese inicio de los años 40 en República Dominicana.
Exactamente, bueno. En definitiva, entre 1940 y 1947 arribarían justamente unas 800 personas, más o menos. Se establecerían fundamentalmente en una región atlántica, en Sosua, en la provincia del Plata, que se llama así, y ahí se les adjudicarían parcelas de tierra para poder desarrollar tareas agropecuarias, y no nos olvidemos que en su amplia mayoría estamos hablando de personas que pertenecían un poco al ámbito académico, empresarial, comercial, pero muy distantes todos ellos de lo que serían las tareas de campo. Sin embargo, dando muestras de una particular capacidad de adaptación y resiliencia, bueno, recibiendo las parcelas, implementos, ayuda de corporaciones, sobre todo de grupos de apoyo de los Estados Unidos, pudieron ahí en la zona de Sosua establecer fundamentalmente desde la actividad agropecuaria otros emprendimientos en el rubro cárnico, en el rubro lechero, y fomentar un poco lo que era el desarrollo económico de una región que en sus orígenes, gran parte de esa zona adjudicada, había sido una plantación de bananas de la época de la United Fruit, y que estaba, era tierra ociosa, y bueno, estos judíos, con todo el afán de salir adelante, desarrollaron sus actividades, introduciendo, por supuesto, sus costumbres, sus tradiciones, generando espacios de interacción con el resto de la población, constituyéndose algo así como el factor impulsor de una región que estaba realmente librada a su suerte, a su mala suerte, al abandono. Y bueno, escuelas, actividades, sinagogas, y por supuesto fueron desarrollando un gran prestigio. De hecho, las industrias cárnicas, fábricas de embutidos, fábricas de quesos, lograron hacia los años 50 posicionarse como emprendimientos que marcaron una tendencia, marcas realmente de punta en esos rubros en la República Dominicana.
Sí, de hecho, Jorge, en este artículo que comentábamos también al principio de la BBC, que les compartimos a todos ustedes, a los oyentes de Radio Sefarad, pueden ver cómo les, con qué, ¿no? Al menos 10 vacas, dice por ahí, unas hectáreas, unas 33 hectáreas de terreno, y tienen también alguna historia personal concreta que pueden leer en ese artículo.
Sí, sí, hay un anecdotario profuso y realmente muy interesante. Hay muchos materiales que, por supuesto, le podemos hacer llegar a la audiencia de Radio Sefarad, en caso de que lo quisieran. Y, por supuesto, con el tiempo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos comenzaron a emigrar hacia los Estados Unidos, país hacia donde se habían dirigido muchos de sus familiares. Muchos se quedaron, generaron un arraigo importante con la comunidad. Y hoy tenemos que, si bien la comunidad de Sosúa no tiene la presencia judía, obviamente, de entonces, no son muchas las personas que aún permanecen, no son muchos los descendientes, pero de todas maneras hay una sinagoga, hay un museo donde es posible visitar y ver todo un, una exposición fotográfica, objetos y bueno, material audiovisual que refleja claramente lo que fue el pasaje de la comunidad por esa región, ¿no? De sí. Provincia Plata. Y después tenemos, por supuesto, la comunidad en Santo Domingo, que realiza actividades culturales, de divulgación, hay buenos servicios religiosos, fundamentalmente durante las festividades, y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, hay representantes de Jabad, realizan también sus actividades dentro del contexto de Santo Domingo, la capital de República Dominicana.
Así es, eso es en la actualidad. Hablamos de este ya siglo XXI, estamos en el 2026, comenzamos con este primer programa, En Busca de la Identidad, Exilio y Resiliencia, la primera de las entregas. Jorge, muchas gracias, espero que sean muchas más. También les vamos a dejar ahora con otro tema para cerrar, de Jorge Drexler, del disco, en este caso 12 segundos de oscuridad. Y nada, espero que podamos seguir trayendo historias de judíos exiliados o que tuvieron que emigrar, pero no solo, porque nuestra idea es que ustedes también conozcan sus posibles raíces u orígenes judíos. Jorge.
Perfecto, realmente ha sido un placer, como siempre, interactuar contigo y, por supuesto, esperando que haya sido del agrado de la audiencia. Hay mucho material, muchísimo material que nos va a conducir a lugares muy recónditos del planeta, donde, bueno, hay historias de vida, lo que se suele denominar historias mínimas que hacen a la historia grande de la humanidad. Un abrazo para todos.
Bueno, un abrazo, les dejamos en otra ocasión, quizá con historias mínimas, con algún sample de esa película argentina, en el caso que nos ocupa, no uruguasa. Lo siento. Un saludo para todos.
Lo que importa en verdad son los 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad. 12 segundos de oscuridad.